Padre, gracias te damos en esta hora por el privilegio que nos concedes de abrir las Escrituras en esta hora. Oramos para que ellas vengan a ser esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Gracias por el ministerio de la Escuela Dominical, donde además de los servicios de adoración, apartamos un tiempo para estudiar tu Santa Palabra. Y hemos estado aprendiendo de Cristo. Y otra vez en esta mañana estaremos escuchando de sus palabras, aún lo que el Espíritu Santo nos enseña en los evangelios de lo que ha sucedió, ¿verdad?, en el tiempo de Cristo. Y Señor, te pido para que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija en todo. Gracias, Señor, por este privilegio. Oramos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos, en la Escuela Dominical, ya desde hasta la lección 78 de la Escuela Dominical, estudiamos lo que fueron en nuestro estudio de Aprendiendo a Ser como Cristo, estudiamos lo que fueron las parábolas de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 3. Luego en la lección 79 iniciamos este estudio acerca del Sermón del Monte, que la semana pasada dimos un resumen del mismo. ¿Lo recuerdan? Un repaso, ¿verdad? Tomando esta expresión de Cristo cuando dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y gracias a Dios, tomamos que 79 hasta la 101. Bastantes lecciones, casi 22 lecciones, para abundar en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, y tratamos de ir meditando en las frases, en las que el Señor tiene para nosotros allí. Y gracias a Dios por todo esto. En la providencia del Señor continuamos con Mateo capítulo 14, después de terminar las parábolas de Mateo 13, llegamos a Mateo capítulo 14 y estaremos estudiando Mateo 14, del 1 al 12, y Lucas 6, del 14 al 29, este acontecimiento de que la Biblia nos expresa de la muerte de Juan el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 14, hermanos, y leer la palabra de Dios para nuestra edificación. Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora el evangelista nos dice de la reacción de Herodes cuando escuchó de la fama de Jesús. Y él estaba convencido de que era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos. Hasta ahorita la Biblia no nos dice qué pasó con Juan el Bautista. Pero hay lo que se conoce como una regresión literaria en la escritura o en una narrativa, donde se regresa y se narra lo que sucedió en el pasado. Para cuando Herodes estaba, por supuesto, el Evangelio de Mateo nos dice que Herodes oyó la fama de Jesús y dijo: es Juan el Bautista que ha resucitado a los muertos, es porque ya Juan el Bautista había sido muerto. Pero no nos ha narrado el Evangelio esto. Entonces regresa el evangelista a narrar este acontecimiento y da muchos detalles Mateo 14, del 1 al 12, y luego, gracias, Marcos da muchos más detalles, ¿verdad?, de qué sucedió, cómo sucedió esta situación de Juan el Bautista. Ahora, vamos a leer, vamos a Marcos 6 y ahorita, bueno, antes de eso, mire, Mateo 14, el versículo 3. Mateo 14, versículo 3 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Entonces empieza a explicar, pues, cómo es que ya Juan el Bautista estaba muerto. Ahora, vaya a Marcos, capítulo 6, con su servidor. Y nos dice, pues, de una manera similar, en esta presentación sinóptica, en Marcos 6, 14, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Marcos 6, 14. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, el nombre de Jesús. Y dijo, ¿qué dijo Herodes? Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por esto actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado, y entonces empieza la narrativa, ¿no?, de lo pasado, ¿no? El mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Ahora, es interesante lo que Herodes pensaba, ¿no? Vamos a aprender que el poder de la conciencia, su conciencia no lo dejaba por lo que él había hecho. Ahora, esto cuando dice, al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité. Bueno, él era el rey Herodes, o él estaba encargado de un área, Herodes el tetrarca, en Galilea, y al parecer, aunque tenía temor de hacer algo contra Juan, llegó un momento oportuno, una situación donde él dio un juramento a una joven porque había danzado y le había agradado, y esta joven, con arrojo, con audacia, con denuedo, con pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes finalmente la concedió. A pesar de sus temores de lo que el pueblo podría hacer, mandó matar a Juan el Bautista. Y cuando supo de Jesús, su conciencia no lo dejaba tranquilo. Bien, solamente para enfatizar cómo de allí viene la narrativa de la historia de la muerte de Juan el Bautista, que ahorita vamos a analizar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Se nos da tres versículos solamente en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Lucas 9, del 7 al 9. Inclusive aquí en Lucas 9 se nos menciona cuando Cristo manda a los 12, cosa que en Mateo 10 se describe con mucho detalle. Ya lo hemos estudiado en las lecciones de esta misma serie que tenemos. Versículo 6, mire que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Lucas 9, 6. Pero capítulo 9, versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Ahora vemos que no solamente era Herodes, sino pensaban algunos que era Juan, ¿no? Era muy estimado Juan, ¿verdad? Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, versículo 9, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y Jesús nunca fue con Herodes, sino hasta el final, ¿no? ¿Recuerdan que fue llevado a Herodes? Y Cristo no le habló a Herodes. No le respondió a Herodes. Herodes, de alguna manera, había sellado su corazón hacia la verdad. Bueno, el poder de la conciencia. Pero vamos ahorita primero a analizar la historia y después estaremos mencionando algunas cosas que podemos aprender. Regresemos a Mateo capítulo 14, hermanos, para leer lo que aquí nos dice de este acontecimiento de la muerte de Juan. Mateo 14, 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Lo que sabemos es que Herodes había tomado como su mujer a la mujer de su hermano, Herodías, y estaba viviendo en adulterio. Juan, versículo 4, le decía, no te es lícito tenerla. Versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Ahora Mateo, la narración de Mateo, no sé si los hermanos quieren entrar, hermano Álvaro, pero la narración de Mateo nos dice que Herodes quería matarle. En Marcos vemos que Herodes tenía respeto por Juan. Entonces lo que vemos es que al principio, pues Herodes, y es lo que yo veo al analizar ambos pasajes, que Herodes quería matarlo, pero empezó a escuchar a Juan y vio la clase de hombre que era Juan y empezó a tener respeto por él. Al punto que después él mismo, al parecer, con lo que la palabra dice, le protegía de Herodías. Porque esta mujer quería matarlo. Pero leamos, dice versículo 5. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, esta joven o esta hija de Herodías, nos dice la Biblia, que la tradición dice que se llamaba Salomé. Ella, instruida primero por su madre, qué interesante, ¿no? Instruida por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Interesante, ¿no? Los discípulos de Juan toman el cuerpo, lo entierran y van y dan las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, versículo 13, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y es ahí, nos introduce a lo que es la alimentación de los 5,000, que será el siguiente acontecimiento que meditaremos. El Señor se apartó, sin duda, fue un momento difícil, ¿no? Para el Señor también saber que Juan había sido muerto. Pero vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 6. Vayan a Marcos, por favor, hermanos, capítulo 6. Dice la palabra del Señor en Marcos 6, 14, ya lo leímos. Nos habla de cuando Herodes oyó la fama de Jesús, ¿verdad? Él dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos. Marcos 6, 14. Por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta o alguno de los profetas. 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque, y ahí nos da la narrativa de anterior, es decir, de lo que había sucedido, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel. Y nos dice aquí la Biblia en Marcos 6, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces Herodes lo encarceló, pero Herodías le acechaba a Juan y deseaba matarle. Y no podía matarle. Herodías estaba, pero lista a matar a Juan. ¿Pero por qué no podía matarle? Según lo que nos dice aquí, versículo 20, hermanos. Porque Herodes temía a Juan. En Mateo nos dice que temía al pueblo, ¿no? Porque lo tenían por profeta. Pero aquí nos dice temía a Juan. Y probablemente es por la misma razón. Si algo le hacía a Juan, el pueblo iba a tomar represalias. Pero nos dice aquí que Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. O sea que Herodes, al parecer, tomando ambos pasajes, de esa molestia hacia él porque le confronta con su pecado, ahora aprecia a Juan y aún le escuchaba. Le guardaba a salvo, dice versículo 20, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Se quedaba perplejo por lo que Juan le decía, por lo que Juan le enseñaba, pero le escuchaba de buena gana. Ahora hay una frase aquí en la Biblia que es una realidad, dice versículo 21, pero venido un día oportuno. Oh, los días oportunos. Los días de definición, los días que el Señor en su providencia permite. Dice, un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. ¿Verdad? Bueno, no quiero, solamente lo voy a mencionar, está en mi mente, ¿verdad? Cuidado con los excesos en las fiestas de cumpleaños. Vemos en este contexto bíblico que podemos, y hay algo que vamos a aprender. A veces porque es un acontecimiento, es una celebración, es algo, podemos sobrepasarnos, podemos irnos más allá. ¿Qué encontramos aún en el libro de Job? ¿Se acuerdan? Cuando sus hijos celebraban sus cumpleaños o sus días, Job iba al Señor y ofrecía holocausto porque podía ser propicio o era propicio para no pensarlo mejor o tener un exceso. Y bueno, es interesante lo que aquí la Biblia nos dice, ¿no? Él, en la fiesta de su cumpleaños, versículo 21, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Versículo 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. Es evidente que Herodes era un hombre dado a la fornicación. Agradó a Herodes y a los que estaban junto con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Versículo 23, fíjese, mire cómo lo comienza. Y ¿qué dice? Le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. ¿En qué condiciones estaba Herodes para prometerle eso a una jovencita, o a, si decimos es una joven, o a esta mujer que estaba danzando? Versículo 24, saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? ¿Qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza de Juan. Uno pensaría que, ¿cómo que la cabeza? ¿Voy a pedir eso? Sí, pide eso. La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, fíjese cómo le habla al rey, cómo le dice: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Y vamos a aprender, bueno, nos dice que era un plato grande. La palabra en original es un plato grande. ¿Cuánto mide una cabeza? Una charola. Y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bueno, en nuestra lección, hermanos, que tenemos aquí, pues tenemos lo que ya les he mencionado. Herodes había silenciado aquella voz de Juan. Ahora unos terribles remordimientos de conciencia acosaban a Herodes por lo que había hecho. Él iba a aprender, Herodes, que el camino de los transgresores es duro. La joven fue a su madre, le preguntó, ya lo leímos, ¿qué pediré? Impulsada por su licenciosa madre, pidió descaradamente la cabeza del profeta con estas palabras: quiero que ahora mismo me des un plato a la cabeza de Juan el Bautista. Para este entonces Herodes admiraba al profeta por su valor e integridad, pero aunque lo lamentó, decidió que tenía que cumplir su promesa y dio entonces la orden de decapitar a Juan, dando satisfacción así a la horripilante petición de la joven. Los discípulos de Juan dieron respetuosa sepultura al cuerpo de su maestro, como nos dice Mateo 14, y luego fueron a comunicárselo a Jesús. Fueron a Jesús. Sabemos que el Señor se apartó, pero aquí hay una aplicación espiritual. No podrían haber ido a nadie mejor para derramar su dolor e indignación, ni podrían habernos dejado un mejor ejemplo. En tiempos de persecución, en tiempos de opresión, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor, nosotros deberíamos también ir y comunicárselo a Jesús. En cuanto a Herodes, su crimen quedó consumado, pero el recuerdo persistía. Cuando oyó sobre las actividades de Jesús, todo aquel episodio revivió obsesionándolo, revivió en su mente, revivió, este es Juan el Bautista, al punto de decir, ha resucitado de los muertos. ¿A poco creía en la resurrección de los muertos?
tenía la influencia de los fariseos, no de los saduceos. Y el rey llega a pensar así. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, bendice ahora la presentación de las lo que podemos aprender y guíanos, enséñanos al tener esta historia delante de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. En varios puntos, hermanos, y quiero compartir, ¿verdad?, lo que aquí las verdades aquí, estos ideas y comentarios han sido tomados de un texto de J.C. Ryle, ¿verdad? No recuerdo el nombre, ¿verdad?, pero habla del Nuevo Testamento. Y también de William MacDonald y otros comentaristas, y el Señor nos ha guiado a presentarlo aquí. Bueno, lo primero es, de esta historia que el Espíritu Santo nos presenta en la Biblia, podemos aprender lo siguiente. El gran poder de la conciencia. Cuando el rey Herodes oye hablar de la fama de Jesús, dijo a sus criados que era Juan quien había resucitado de los muertos. Recordó sus propios tratos perversos con ese hombre santo. Y su corazón desfalleció. Su corazón le decía que había despreciado su consejo piadoso y había cometido un asesinato vil y abominable. Y su corazón le decía que aunque había matado a Juan, aún habría un día de ajuste de cuentas. Bien dijo un predicador: un hombre malvado no necesita otro atormentador, especialmente por pecados de sangre, que su propio corazón. Un hombre malvado no necesita otro atormentador que su propio corazón. Todos los hombres tienen una conciencia por naturaleza. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 2 y versículo 15, nos lo dice la palabra del Señor, que Dios ha puesto una ley en los corazones. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aún esto es lo que los gentiles, dice la Biblia, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Todos los hombres tienen una conciencia por naturaleza, aunque están caídos, perdidos y puedan ser desesperadamente malvados. Dios se ha encargado de dejarnos un testigo en el corazón. Por supuesto, la conciencia sin el Espíritu Santo no nos puede llevar a Cristo. Es un guía ciego, podemos decirlo así. No puede salvar a nadie. La misma conciencia puede ser cauterizada, puede ser pisoteada. Pero existe la conciencia en cada persona, acusándola o excusándola, y tanto la Escritura como la experiencia lo declaran. La conciencia puede hacer miserables incluso a los reyes cuando han rechazado voluntariamente el consejo de su conciencia. Puede llenar de temor y temblor a los príncipes de este mundo, como a Félix cuando Pablo predicó. Y le resulta más fácil encarcelar y decapitar al predicador que atar su sermón y silenciar la voz de su reprensión en sus propios corazones. Los testigos de Dios pueden ser eliminados, pero su testimonio a menudo vive y obra mucho después de su muerte. Los profetas de Dios no viven para siempre, pero sus palabras les sobreviven. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9, lo siguiente. 2 Timoteo 2, 9. Dice así: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, dice Pablo, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Aunque él sufra penalidades, aunque él esté en una cárcel, la palabra de Dios. Ya estaba Juan muerto y todavía la palabra de Juan retumbaba en la cabeza de Herodes. El poder, el gran poder de la conciencia. Zacarías capítulo 1, versículo 5, Zacarías 1, 5. Dice así: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Y lo deja la pregunta. Dice: mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿Dónde están vuestros padres? Los profetas van a vivir para siempre, pero las palabras de los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Que los irreflexivos e impíos recuerden esto y no pequen contra su conciencia. Que sepan que sus pecados ciertamente los alcanzarán. Pueden reír, bromear y burlarse de la religión por un rato. Pueden exclamar: ah, ¿Quién teme y cuál es el gran mal de nuestros caminos? Pueden estar seguros de ello. Están sembrando miseria para sí mismos. Y tarde o temprano cosecharán una cosecha amarga. Su maldad los alcanzará algún día. Descubrirán como Herodes que es malo y amargo pecar contra Dios. Jeremías 2:19 nos dice lo siguiente. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Que los ministros, eso es Jeremías 2:19. Que los ministros y maestros recuerden que hay una conciencia en los hombres. Y trabajen con valentía. La instrucción no siempre se desperdicia porque parece no dar fruto en el momento en que se imparte. La enseñanza no siempre es en vano, aunque creamos que se desatiende, se desperdicia y se olvida. Hay conciencia en quienes escuchan los sermones. Hay conciencia en los niños de nuestras escuelas. Muchos sermones y lecciones surgirán cuando quien los predicó o enseñó yace como Juan el Bautista en la tumba. Miles saben que tenemos razón y como Herodes no se atreven a confesarlo. Así que es algo que podemos aprender de esto, el poder de la conciencia. Cuando oyó la fama de Jesús, dijo: este es Juan el Bautista, al quien yo decapité. Por eso es que tiene él todos estos poderes. Pero número dos, en cuanto a qué aprender de esta historia, es qué lejos puede llegar una persona en exponerse a la verdad y, sin embargo, perder la salvación. Cuando digo perder la salvación, no es que tenía la salvación y la perdió, sino no obtener la salvación. Porque cede ante un pecado dominante. ¿Qué tan lejos puede una persona exponerse a la verdad, conocer de Dios, pero hay un pecado dominante en su vida que no le permite rendirse a Dios? Y así lo vemos en el rey Herodes. El rey Herodes fue más allá que muchos. Él temía a Juan, sabía que era justo y santo. Lo observaba. Lo escuchaba de buena gana, aunque estaba perplejo de lo que decía. E hizo muchas cosas en consecuencia. Incluso lo escuchaba con gusto, de buena gana, dice la Biblia. Pero había una cosa que Herodes no haría. No dejaría de adulterar. No renunciaría a Herodías. Y así arruinó su alma para siempre. Tomemos como advertencia el caso de Herodes. No nos guardemos nada, no nos aferremos a ningún vicio favorito. No escatimemos en nada que se interponga entre nosotros y la salvación de nuestra alma. Miremos a menudo en nuestro interior y asegurémonos de que no haya lujuria o transgresión favorita que, como Herodías, esté asesinando nuestras almas. prefiramos, mejor dicho, no sé si lo está bien conjugado, preferir, nosotros prefiramos, no sé, o prefiéramos, o no sé, prefiramos, como que no me suena, pero usted, cortarnos la mano derecha y sacarnos el ojo derecho que ir al fuego del infierno. Hay pecados dominantes que nos limitan de rendirnos al Señor. Número 3. ¿Con cuánta valentía un fiel ministro de Dios debe reprender el pecado? ¿Con cuánta valentía un fiel ministro de Dios debe reprender el pecado? Juan el Bautista le habló claramente a Herodes sobre la maldad de su vida. No se excusó alegando que era imprudente, inoportuno o inútil hablar abiertamente. No usó palabras suaves para aminorar la impiedad del rey con palabras para describir su ofensa. Le dijo la verdad sin importar las consecuencias. Le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Este es un modelo que todos los ministros deben seguir. En público y en privado, desde el púlpito y en visitas privadas, deben reprender todo pecado manifiesto y dar una advertencia fiel a todos los que viven en él. Puede ofender, puede conllevar una inmensa impopularidad. Con todo esto, no tienen nada que hacer. Es decir, no puede uno necesariamente confrontar el pecado y pensar que no se va a ofender. Sus deberes son suyos. Los resultados son de Dios. Sin duda, se requiere gran gracia y valentía para hacer esto. Sin duda, un reprendedor como Juan el Bautista debe trabajar con sabiduría y amor para cumplir la comisión de su maestro y reprender a los pecadores. Pero es un asunto en el que su carácter de fidelidad y amor está manifiestamente en juego. Si cree que alguien está dañando su propia alma, sin duda debe decirlo. Decírselo. Si lo ama de verdad y con ternura, no debe permitir que se arruine sin previo aviso. Por grande que sea la ofensa presente, a la larga, el reprendedor fiel generalmente será respetado. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. Proverbios 28, 23. Número 4. Otra cosa que aprender. ¿Con cuánta amargura odian las personas a quien los reprende cuando se empeñan en permanecer en sus pecados? Herodías, la infeliz compañera del rey en la iniquidad, parece haberse hundido aún más en el pecado que Herodes. Endurecida y cauterizada en su conciencia por su maldad, odió a Juan el Bautista por su fiel testimonio y no descansó hasta conseguir su muerte. No debe sorprendernos esto. Cuando los hombres y las mujeres han elegido su camino y han decidido seguir su propio camino perverso, detestan a cualquiera que intente desviarlos. Quieren que los dejen en paz. Les irrita la oposición, se enfadan cuando se les dice la verdad. El profeta Elías, cuando Acab lo encontró, fue a presentarse delante de Acab. Acab le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Así era considerado. Tú eres el que turbas. Y Elías le dijo: no, tú eres el que turbas con los pecados de tu mujer. El profeta Micaías fue odiado por Acab, quien decía de él: yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Los profetas y predicadores fieles de todas las épocas han sido tratados de la misma manera. Han sido odiados por algunos y también han sido rechazados. Que nunca nos sorprenda oír que los ministros fieles del Evangelio son objeto de críticas, odio y escarnio. Recordemos más bien que están ordenados para dar testimonio contra el pecado, el mundo y el diablo, y que si son fieles no pueden evitar ofender. No es una deshonra para el carácter de un ministro ser detestado por los malvados e impíos. No es un verdadero honor para un ministro ser bien considerado por todos. No basta con considerar las palabras de nuestro Señor, o basta con considerar las palabras del Señor cuando dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Número 5. ¿Cuánto pecado puede a veces derivar de los festejos y las juergas? ¿Cuánto pecado puede derivar a veces de los festejos y las juergas? Entendemos la palabra juerga, ¿no? Festividades, diversiones. Herodes celebra su cumpleaños con un espléndido banquete. La compañía, la bebida y el baile llenan el día. En un momento de excitación concede la petición de una joven malvada de que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Al día siguiente, con toda probabilidad, se arrepintió amargamente de su conducta. No sabemos, ¿verdad? Pero le había pesado, pero el acto ya estaba consumado, era demasiado tarde. Esta es una imagen fiel de lo que a menudo resulta de los festejos y las juergas. La gente hace cosas en tales ocasiones llevada por deseos intensos de las que luego se arrepiente profundamente. Bienaventurados los que se mantienen alejados de las tentaciones y evitan dar ocasión al diablo. Los hombres nunca saben lo que pueden hacer cuando se aventuran a un terreno inseguro. Las horas tardías, las habitaciones abarrotadas, los salones, ¿verdad?, llenos de gente, los espléndidos entretenimientos, la compañía mixta, la música y el baile pueden parecer inofensivos para muchos, pero el cristiano nunca debe olvidar que participar en estas cosas es abrir una puerta más amplia a la tentación. Es inclusive afectar la conciencia empieza a moldearse, a cauterizarse. Es como cuando antes escuchábamos algo y decíamos: no, esa música está incorrecta, pero después la seguimos escuchando y después ya ni siquiera podemos distinguir si está bien o está mal. Un momento de placer, un momento de alegría, un momento de diversión, un momento de estar con los amigos, un momento de darle lugar a una compañía, a una relación, nos puede llevar a tomar decisiones que después nos vamos a arrepentir. ¿Cuánto pecado puede a veces derivar de los festejos y de las juergas o el momento oportuno? Satanás sabe cómo preparar el momento oportuno y el mismo Señor lo permite. Bien dice la Biblia que debemos tomar toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, estar firme. Constantemente le decimos a nuestros jóvenes en la clase de Biblia, en la academia, ¿verdad? Va a llegar un día, va a llegar un día. Por supuesto, yo no estoy diciendo tal día exactamente, pero va a llegar un momento en que esto, hemos estado hablando acerca de la fornicación y esto, y le digo, va a llegar un día en que un joven o una señorita se va a aparecer y va a, ¿cómo se llama?, a hablarte bonito, y puede ser que tú eches hasta a un lado todo lo que se te ha enseñado por años, por ese momento, por esa persona, por ese gusto, por ese anhelo, porque es algo, una nueva experiencia, o porque sencillamente estás siendo envuelto en medio de un deseo y puedes llegar a tomar una decisión que después puedes lamentar. ¿Cuánto pecado puede a veces derivar de los festejos y las juergas? Número 6, y este es muy interesante porque, caray, esta joven, primero instruida por su madre, ¿no? La verdad, hermanos, sabemos que el pecado es, el pecado engaña, pero a mí personalmente me causa me causa mucha tristeza y compasión ver a jovencitas entregadas al pecado. Por supuesto, se puede convertir en una tentación para cualquier hombre, y aún para cualquier las mujeres hoy en día, o viceversa. Es triste. Ahora ya no puede uno ni... se ve en todos los estratos de la sociedad. Y aún en ocasiones cuando uno sale de aquí y se ven, y uno dijo, y a veces me pongo a pensar, sus madres, sus padres, esas vidas entregadas a eso. Qué triste. Pero son tan atrevidas y atrevidos, audaces y con tal denuedo para vivir su pecado. Es impresionante. Les compartía a nuestros jóvenes y lo recordaba tiempo atrás. Se compartía un video de verdad de este grupo LGBT, ¿no? Donde cantaban y decían, y ellos decían, tú tienes temor de que nosotros o nuestra agenda es ir por tus hijos. Y decían, sí, vamos por tus hijos. Queremos cambiar su ideología, queremos que ellos piensen diferente. Es un arrojo, un atrevimiento para cortar toda cabeza que esté sobre sus vidas. A eso nos lleva el pecado. ¿Cuánto atrevimiento, audacia y denuedo hay en aquellos que no están dispuestos a someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas? La petición de la hija de Herodías, aprovechando el juramento de Herodes, fue presentada a modo de exigencia, insistiendo en que en muy poco tiempo, ella dijo, ahora mismo, y en ese mismo lugar, y mientras la compañía estaba allí, se ordenara cortar la cabeza de Juan el Bautista y que se le trajera en un plato. Esto era lo que ella tenía que pedir. E insistió en su cumplimiento inmediato y puntual. La palabra original que se traduce plato significa, les decía yo, una bandeja grande donde se coloca la comida. Supondríamos que esta joven debería haberse sentido horrorizada ante tal orden de su madre, pero parece que se sintió satisfecha. Juan, con su fidelidad, había ofendido a toda la familia. Y esta era una oportunidad de sobra para que una madre adúltera y su hija disoluta satisficieran su resentimiento. Era costumbre que los príncipes exigieran que se les trajeran las cabezas de las personas condenadas a muerte. Y probablemente por dos razones. Una, para satisfacer su resentimiento. Para deleitarse con la prueba de que su enemigo estaba muerto. Y dos, para cerciorarse de que la sentencia se había ejecutado. ¿Cuánto arrojo hay hoy en día en cuanto al pecado? ¿Y qué audacia para cortar las cabezas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas? Número 7. Los hijos de Dios no deben esperar su recompensa en este mundo. Si alguna vez un caso de piedad sin recompensa en esta vida, si alguna vez hubo un caso de impiedad sin recompensa en esta vida, fue el de Juan el Bautista. Piensen por un momento en el hombre que fue durante su corta carrera, y luego piensen en el fin que tuvo. Contemplen a aquel profeta del Altísimo y más grande que cualquier nacido de mujer, encarcelado como un malhechor. Contemplemos a aquel aniquilado por una muerte violenta antes de cumplir probablemente 34 años. La llama ardiente ardía, ahora estaba extinguida, el fiel predicador asesinado por cumplir con su deber. Y esto para satisfacer el odio de una mujer adúltera y por orden de un tirano caprichoso. Ciertamente aquí ocurrió un acontecimiento. Si es que alguna vez hubo alguno en el mundo, y creo que ha habido varios, que podría ser que un hombre ignorante dijera, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve? Pero estas son las cosas que nos muestran que un día habrá un juicio. El Dios de los espíritus de toda carne finalmente convocará un tribunal y recompensará a cada uno según sus obras. La sangre de Juan el Bautista, la sangre del apóstol Santiago, o Jacobo, y de Esteban, la sangre de Policarpo, de Huss, John Huss, de Ridley, de Latimer, aún serán requerida. Todo está escrito en el libro de Dios. El mundo sabrá que hay un Dios que juzga la tierra. Isaías 26, 21 dice, Isaías 26, 21 dice lo siguiente. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y en el versículo anterior de Isaías 26, 20 dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Eclesiastés 5:8. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Eclesiastés 5:8. Va a llegar el día en que Dios, el mundo sabrá que hay un Dios que juzga la tierra. Que todos los verdaderos cristianos recuerden que lo mejor está por venir. No nos extrañe que tengamos sufrimientos en este tiempo presente. Es un tiempo de prueba. Aún estamos en la escuela. Estamos aprendiendo paciencia, gentileza, mansedumbre. Algo que difícilmente podríamos aprender si tuviéramos lo bueno ahora. Pero aún hay una vida eterna o una fiesta eterna por comenzar. Esperemos esto en silencio. Y descansando en el Señor. Dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea no se puede comparar con el, lo voy a leer, está en Romanos 8, 18, olvidé la continuación de ese versículo. Romanos 8, 18, esta leve, no, estoy, ¿cómo se llama?, combinando los versículos. Dice el 18, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Y por último, amados hermanos, aprendemos de este pasaje qué poca recompensa reciben algunos de los mejores siervos en este mundo. Qué poca recompensa o nula recompensa reciben algunos de los mejores siervos de Dios en este mundo, aunque sabemos que Dios bendice a los suyos. Pero Juan tuvo un encarcelamiento injusto, una muerte violenta, fueron el último fruto que Juan el Bautista cosechó a cambio de su labor. Al igual que Esteban, Jacobo y otros de quienes el mundo no era digno, fue llamado a sellar su testimonio con sangre. Historias como estas nos recuerdan que lo mejor del verdadero cristiano está por venir. Su descanso, su corona, su salario, su recompensa, todo está al otro lado de la tumba. Aquí en este mundo debe caminar por fe, no por vista. Y si busca la alabanza del hombre, se decepcionará. Aquí en esta vida debe sembrar, trabajar, luchar y soportar la persecución. Y si espera una gran recompensa terrenal, espera lo que no encontrará. Pero esta vida no lo es todo. Habrá un día de retribución. Hay una cosecha gloriosa por venir. El cielo compensará a todos. Cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aunque el contexto nos dice, Dios nos la reveló, ahí está. Y sí, pero son cosas que Dios tiene para los suyos. El valor de la verdadera fe no se mide por lo que se ve, sino se mide por lo que no se ve. Dice 2 Corintios 4:17, y este es el versículo a memorizar. Se los hemos escrito ahí en el boletín, hermanos. Si usted lo quiere, ahí se los puse en el boletín para que lo tenga presente. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación, ahí estaba mi confusión, ¿verdad? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y continúa el apóstol diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y aprendamos del Señor esto. Dios nos guarde. Gracias a Dios por su santa palabra. Padre celestial, en esta hora te doy gracias por la oportunidad de compartir y de juntos aprender estas verdades. Vemos ahí en tu palabra, Señor, cómo se vitupera a los siervos de Dios y las cabezas siendo cortadas cuando los pecados son confrontados. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a no solamente escuchar, sino a someternos. Podemos escuchar aún como Herodes dice que él escuchaba de buena gana, pero finalmente no se sometía a lo que escuchaba. Y hay momentos oportunos, lo vemos, en que las circunstancias se acomodan y donde se revela y se refleja lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por darnos este pasaje en esta mañana. En tu providencia lo has permitido así, a nuestro estudio de la Escuela Dominical. Y te pido, Señor, para que nos permitas meditar en todo esto. Sin duda hay mucha sangre en las manos de las herodías de nuestros días que aconsejan a los jóvenes a pedir las cabezas de los siervos de Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser conscientes de esto. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pido que ahora nos bendigas en el tiempo de receso que tendremos. Aún nos ayudes a no distraernos de nuestra atención de ti, Señor. Te lo suplico, Padre. Y que estos momentos puedan ser aún ocupados para preparar nuestros corazones para el servicio que en unos instantes más vamos a comenzar. Gracias, Señor, por este día que nos concedes estar aquí en tu casa como iglesia. Te pido para que tú nos ayudes, nos guíes. Te lo ruego, Padre. Te necesitamos. Sé con nosotros. En Cristo Jesús. Amén, Señor.